Para eso vamos a sumar, y entre otras cosas, por supuesto, a Ricardo Teijeiro, que es médico infectólogo del Hospital Pirovano, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología. Doctor Teijeiro, Fernando Piana, Diana Costanzo, los saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Muchas gracias por atendernos. En principio, la primera pregunta, y ya lo dejo con Diana, es ¿qué consideraciones hay que tener en estas últimas horas respecto a la continuidad y qué tipo de continuidad con el aislamiento social?
A ver, lo primero que tenemos que decir es que la circulación regional del virus se está produciendo con algunos picos y algunas caídas. Se está evolucionando en forma de serrucho. Pero tenemos que tener muy claro que estos son los pacientes que se hace diagnóstico, que fueron testeados porque tenían síntomas. Uh-huh. Hay un grupo de pacientes importantes que no tienen síntomas, que no fueron a la consulta y que no fueron testeados, que seguramente tuvieron contacto con el virus y ya tienen anticuerpos. Uh-huh. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque son pacientes que ya no son susceptibles y son un grupo que va a haber que evaluar cuán importante es, porque esos son los grupos que van a ir definiendo la caída de la circulación del virus.
Claro, claro.
Uh-huh. Ricardo, Diana Costanzo los saluda. ¿Cómo le van?
¿Qué tal, Diana? ¿Cómo te va?
En este sentido, ayer se conoció una noticia importante que provino de un equipo de investigadores del Instituto Malbrán, y es que lograron secuenciar cuáles son las cepas del virus que está circulando en el país. ¿Por qué es importante esta información? ¿Qué significancia tiene en cuanto a la evolución de la pandemia en el país?
Para nosotros es muy importante por distintos motivos. Primero, conocer bien las características de las cepas que circulan, y lo otro, que esto es fundamental para el día de mañana producir una vacuna. Para que la vacuna sea efectiva, tiene que contemplar todas las posibilidades de las cepas que circulen en nuestro país. Y eso se va a seguir estudiando, obviamente, porque se tiene que seguir verificando la circulación comunitaria. Ahora, este paso es un paso muy importante a tener en cuenta, porque nosotros estamos estudiando la circulación regional en Sudamérica, que no siempre se comporta como el hemisferio norte.
Perfecto. Ricardo, otra de las cuestiones que ha surgido es, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud sostiene la postura acerca de la recomendación del barbijo para aquellas personas que están enfermas, para el personal de la salud fundamentalmente y para los cuidadores, ha surgido esta cuestión de que en algunas provincias, obviamente en otros países también, es obligatorio el uso del barbijo. Ayer mismo el Ministerio de Salud emitió algunas indicaciones acerca de cómo realizar un barbijo casero. ¿Cuáles son las recomendaciones de ustedes como infectólogos y desde la Sociedad Argentina de Infectología al respecto?
A ver, yo no lo llamaría barbijo. Lo que se está estimulando es el uso de algo similar, barbijo, ajá, pero es para tapar la boca y la nariz. La diferencia de los barbijos es el tipo de filtrado que puede tener. Un barbijo de alta efectividad filtra hasta el 95% de las partículas. Y esos barbijos tienen que ser para uso del enfermo y el uso del asistente del enfermo, tanto sea médico, enfermera o cualquier asistente que tenga un acercamiento con el enfermo menos de un metro y medio. Ahora bien, para lo que se va a estimular en la comunidad es tapar la boca y la nariz. ¿Por qué? Uh-huh. Porque cuando yo estoy hablando elimino gotas, y lo que se pretende es que esa gota quede impregnada en el barbijo que estoy usando. No es para protegerme yo, es para proteger al otro si tengo un acercamiento. ¿Por qué? Porque se puede dar situaciones donde en un transporte público no puedo estar a un distanciamiento de un metro y medio, o en un supermercado, o también un repositor de mercadería del supermercado. Entonces, con esta medida no estaría eliminando la gotita y contaminando lo que tiene alrededor.
Claro, claro.
¿Pero hay evidencia en este sentido de que puede proteger?
No hay evidencia científica, no tiene un respaldo académico. Ahora, hasta el CDC está diciendo es una conveniencia. ¿Por qué? Porque si evitamos que esos pacientes que no tienen síntomas eliminen la gotita, porque uno o dos días antes de tener síntomas, uno puede estar eliminando virus. Entonces, si evitamos eso, entonces se cree que podemos evitar la diseminación. No total, obviamente, pero sí seguir con esto de estar aplanando la curva, ¿no?
Claro. Doctor Ricardo Teijeiro, muchísimas gracias por estos minutos con la radio pública.
No, por favor, gracias a ustedes.
Que tenga muy buen día, médico infectólogo del Hospital Pirovano, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología. Diana, muy concluyente, ¿no? Lo que dijo el doctor Teijeiro.